गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Pranam a todos, muy buenos días, bienvenidos. Y antes de que me olvide, estamos abriendo una serie de redes sociales al español para dividir un poco el contenido de manera más ordenada. Y vamos a tener un canal de YouTube al español llamado Swami Padmanabha en español. La clase de hoy va a ser, está transmitida en este canal, en mi canal usual, Swami Padmanabha, en donde tengo contenido al inglés y al español mezclado. Por última vez, esta clase aparece en este canal y a partir del próximo domingo, las clases los domingos y otras clases que planeamos dar, otros diferentes katas compartir, vamos a estar poniéndolos en este nuevo canal. Voy a subir la información para aquellos que se quieran suscribir en la descripción a esta clase en YouTube y también invitados a suscribirse. Vamos a abrir canal de YouTube y también cuenta de Facebook, Instagram, TikTok me van a estar ayudando para mantener todas esas cuentas, ya que personalmente no doy abasto con tanto. Pero la idea es tener un poquito más separado y ordenado el material, por un lado en inglés y por un lado el español. Así que todas mis cuentas que hasta ahora existieron van a seguir al idioma inglés y todo el material español va a aparecer en esta nueva cuenta y el canal a YouTube, al español nuevo. También pude traspasar de alguna manera todas las clases al español que di hasta ahora que están en mi canal antiguo, digámoslo así, se van a encontrar en el canal español también. Entonces, quería hacer ese anuncio antes de olvidarme, así que más que invitados a suscribirse y de aquí en adelante, a partir de la próxima semana, a chequear videos como este y otros en ese canal, que vamos a sumar los links para suscribirse en la descripción del video de YouTube. Dicho eso, de vuelta, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por estar y como siempre, bienvenidos a nuestro satsang semanal, un encuentro donde tratamos de reunirnos y de apoyarnos, de acompañarnos, de nutrirnos, de vivir, de tener una experiencia clara, profunda, directa de qué es sadhu sangha, tal como se describe idealmente en textos sagrados como el Bhagavad Gita, ¿no? Capítulo 10. Verso número 9, Krishna habla de cómo sus devotos se reúnen, hablan acerca de él, hablan de temas relacionados con él, se nutren mutuamente, se iluminan mutuamente, experimentan mutuo deleite y placer al reunirse de esa manera. Entonces siempre existe esta dinámica de mutualidad y reciprocidad, como estamos tratando de hacerlo aquí también, ¿no? No es que solamente Swami Padmanabha tomando la palabra y todos siendo iluminados por Swami Padmanabha, nada por el estilo, ¿no? ¿Quién sabe si estoy iluminando a alguien? El punto, yo vengo aquí para ser iluminado también. Estamos todos en búsqueda de nutrición. Así que es una manera, como Srila Siddhartha Maharaj describiría a Sadhu Sangha, como la silla napoleónica, ¿no? Dando este ejemplo en donde en una ocasión Napoleón estaba con su ejército, quizás recuerden este ejemplo, lo mencioné varias veces. Y tenían que pasar la noche en un campo, en un lugar donde estaba nevando y no tenían dónde dormir. Entonces los puso a todos en círculo parados y les dijo: ahora siéntense, como si se fueran a sentar en una silla y cada uno sea una silla para el otro. Y cada uno reciba al otro y también sea recibido por el otro. Entonces, y se sentaron de esa manera y pudieron sobrevivir la helada noche. Y se les llamará, dijo: eso es sadhu sangha, ¿no? Ambos siendo, todos siendo nutridos y nutriendo a alguien, siempre en esa dinámica de reciprocidad. Así que ese es el intento por el cual nos reunimos todas las semanas. Y bueno, son más que invitados si tienen alguna pregunta, si tienen algún tema que quieran explorar, alguna inquietud, pueden alzar su mano digital, pueden enviarla por escrito en el chat. Por el momento, si no me falla la vista, tenemos dos preguntas, una comenzando con Janardan Gati Prabhu de Colombia y luego vamos con Avatari también. Pero comenzamos con Janardan Gati Prabhu, invitado a activar el micrófono. Bienvenido.
Ay, Maras, muchas gracias. Saludos a todos. Maras, es para solicitarle si podría, por favor, replantear los fundamentos para comprender Guru Tattva y y guiarme sobre cuáles son las fuentes autoritativas para estudiarlo y eventualmente completar su entendimiento.
Bueno, gracias. Bueno, ¿por dónde comenzar? Guru Tattva es un tema. Comencemos por donde siempre comenzamos, aclarando que Guru Tattva es uno de Tattva. En sánscrito, Tattva significa realidad, por traducirlo de alguna manera, o verdad, dependiendo del caso, el contexto. Entonces, Guru Tattva significa la realidad de Sri Guru, o la verdad acerca del principio de Sri Guru. Trato de explicarlo en detalle en cierta medida en mi segundo libro, Personalismo Radical. Hay todo un capítulo dedicado a Guru Tattva. Obviamente vamos a resumir aquí, no hay tiempo para describir todo ese capítulo y todas tantas otras cosas que se describen. Existen versos centrales en nuestras escrituras Gaudiya Vaishnava sobre Guru Tattva o el principio del Guru, el principio del guía. El Bhagavad Gita, obviamente, capítulo 4, verso 34, Krishna describe Guru y discípulo, ¿no? Y es muy interesante porque en otros versos igualmente centrales que nuestros acharyas resaltan dentro de nuestra tradición escritural, versos que hablan sobre el Guru, principalmente hay tres versos centrales: el Bhagavad Gita 4:34, Tadviti pranipatena pariprashnena sivaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshinaha. Luego el Srimad Bhagavatam, no me recuerdo el número exacto de verso, Tashmat gurum prapadita jignyasu shreyautamam shabdi pare chanishnatam brahmani upashamasrayam. Luego otro verso que proviene, si no me falla la memoria, del Svetashvatara Upanishad, Tad Vijnanartham Sagurume Bhavigachet Samit Panit Shrotriyam Brahmanishtam. Lo interesante de estos tres versos es que prácticamente dicen lo mismo, con diferentes matices, pero enfatizan los mismos puntos, lo cual deja en claro que aquí hay algo importante a tener en cuenta. Entre otras cosas, primero que nada, cada uno de estos tres versos describe las cualidades del gurú y describe las cualidades del discípulo, ¿no? Dando a entender no existe uno sin el otro. Y comienza describiendo las cualidades del discípulo, interesantemente, antes de describir las cualidades del gurú, dando a entender más que estar ansiosos de quién es un gurú, dónde está mi gurú, dónde está el gurú, por decirlo así. Primero tenemos que preguntarnos, ¿dónde estoy yo como discípulo? ¿No? ¿Estoy dispuesto a ser un estudiante? ¿No? ¿Estoy dispuesto a abrazar, a aceptar las cualidades de un genuino indagador, de un genuino buscador de la verdad? Porque si la respuesta a esa pregunta es no, entonces nunca voy a encontrar al gurú, por decirlo así. El gurú puede estar delante de mis narices, pero no lo voy a encontrar porque el discípulo en mí no llegó todavía. Entonces es un punto interesante a resaltar. Guru Sisya, ¿no? Sisya en sánscrito significa discípulo o estudiante. Y discípulo, la palabra discípulo viene de disciplina, ¿no? Y de vuelta, por disciplina no pensemos en algo frío, rígido, castigador, pero una disciplina, una dedicación, una voluntad a hacer un esfuerzo sincero, sostenible para vivir una vida de búsqueda de la verdad, tiene un precio. Vedanta Sutra dice, Tato Brahma Jignasa, el propósito de la vida humana es indagar acerca del absoluto. Srimad Bhagavatam dice, Itabhati Vajignasyan, Tattva Jignasa Sarvatra, bueno, se me mezclaron las líneas, pero en fin, es uno de los cuatro versos del Chaturshloki del Bhagavatam. En fin, no los voy a seguir torturando con más sánscrito. Pero dice, Yat Syat Sarvatra Sarvada, la verdad ha de ser buscada en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. No como una cuestión neurótica, fanática, pero sino como una. Como una decisión voluntaria, apasionada, ¿no? Quiero vivir la verdad, quiero dedicar mi día, mi vida a conocer, a servir la verdad. Entonces, estos versos comienzan hablando de las cualidades del Shishya o del discípulo. Y mencionan que el discípulo se rinde ante la verdad, se rinde ante la búsqueda de la verdad. Jijñasu Sriya Uttama está indagando acerca del bien último. Tadvijñanartham, lo mismo. Samitpani, y el discípulo se acerca al guru con la madera para el sacrificio. De vuelta, es una expresión upanishádica de la antigüedad, que básicamente implica. En la antigüedad, el gurú quizás estaba ocupado en ejecutar yajña, sacrificio, usando madera para alimentar el fuego. Pero la idea de ese símbolo es: se acerca con la madera para el sacrificio, implica que un discípulo está, se acerca con una disposición al sacrificio. Con una disposición a. Y por sacrificio, como digo, no nos referimos a algo disfuncional extremo, pero sí a la disposición a sacrificarnos internamente, sobre todo a soltar. Ideas que podemos tener que no son las ideas más profundas, más amplias, a descartar formas de vernos a nosotros mismos, formas de concebir la realidad y a Dios y a ser reeducados, básicamente, a desaprender como parte del aprender. Todo eso es un sacrificio, ¿no? Porque muchas veces como estudiantes nos podemos acercar a un maestro con muchos prejuicios, con muchas presuposiciones, con muchas sesgos inconscientemente, ya asumiendo que las cosas son así, es ahí buscando en el maestro una confirmación a mis prejuicios, por decirlo así, a mis presuposiciones, y esa no es la idea, ¿no? Entonces, un discípulo tiene que estar dispuesto a ser desarmado, por decirlo así, a ser deconstruido, desde un lugar saludable, obviamente, nunca es un lugar disfuncional, abusivo, es un lugar gradual, sostenible. Tiene que haber una indagación genuina. Como dice el Gita, Pranipat Pariprajna Seva, ¿no? Uno se rinde ante la verdad o se rinde ante el guru. Y aquí estamos hablando de guru como un agente. En un momento vamos a ir a un entendimiento más variado de esto, pero el guru como agente, como un individuo en particular que representa la verdad que estoy buscando. Luego de haber tenido ciertas experiencias que me confirman. Aquí tengo un agente genuino de la verdad en quien puedo confiar y ese proceso puede tomar tiempo. Sanatán Goswami diría, idealmente uno debe vivir con su gurú un año para conocerse mutuamente, ¿no? Quizás en los tiempos actuales uno no puede literalmente vivir con el gurú, no todos los discípulos tienen esa capacidad o ese tiempo. Y en ese caso uno tiene que calcular, bueno, igual me tengo que tomar un tiempo para saber a quién me estoy entregando. Y para que la otra persona también me conozca y para ver si ambos aceptamos firmar el contrato, por decirlo así, ¿no? Es un tipo de casamiento, si se quiere, un compromiso sagrado. Entonces hay una entrega, hay una apertura, una confianza basada en una experiencia. Hay una indagación genuina. Si hay algo que no entiendo, lo pregunto. Si estoy atravesando una situación compleja, la puedo plantear. No hay, idealmente no deberían haber preguntas prohibidas o preguntas tabú, ¿no? No es que si el discípulo tiene una genuina pregunta al gurú, no, eso, de eso no se habla, eso no se puede preguntar. No, debe existir esa apertura. Y en la medida en que el discípulo siente esa nutrición y respuesta de su indagación, sí va. Hay servicio en reciprocidad. El discípulo quiere devolver tantos regalos que siente que ha recibido, ¿no? Ahora bien, como digo hace un rato, hablando de Guru Tattva y del principio del guía, que está presente en todas las tradiciones de una forma u otra, ya lo llamemos guru, maestro, guía, mentor. También se nos habla del principio del guru como individuo, pero también del principio del guru plural, ¿no? Una idea de guru individual y una idea de guru plural, Samasti y Vyasti. Este es un entendimiento muy importante que hay que tener. Para no hiperlocalizar la idea de guru a un solo individuo, porque en ese caso podemos terminar, ¿cómo decirlo?, sobreidealizando demasiado o dependiendo demasiado, volviéndose en una situación codependiente y sin lograr aprender de otras personas que también están representando guru tattva. Obviamente, en un comienzo quizás sí va a ser hiperlocalizado, como cuando uno era un bebé, ¿no? Y papá y mamá lo eran todo para uno. No existía nadie más aparte de ellos. En un comienzo quizás era solo mamá, ni siquiera había lugar para papá. No, mamá era la única entidad existente en mi realidad, ¿no? Sobre idealizado, lo era todo, lo es todo. Luego papá aparece y son como Dios, ¿no? Y está bien, es natural, uno necesita esa idea en esa etapa, pero eventualmente uno entiende, ok, existe toda una serie de otras entidades vivientes en mi vida con quienes me puedo relacionar, de quienes puedo aprender, y mamá y papá siguen estando allí, pero igual hay tantos otros. Entonces, en un comienzo uno puede tener una idea, ok, mi gurú, es esta persona, todo viene de él o de ella, aclaro, de ella también, porque hoy en día hay mucho debate también sobre... Pueden ser mujeres actuando como gurús, etc. Y sí, pueden. Entonces, eventualmente la idea es que al vincularme con un maestro, gradualmente, si soy debidamente entrenado o educado por ese maestro, voy a realizar, wow, estoy rodeado de gurús, ¿no? Hay más de un gurú. De hecho, el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, recomienda la pluralidad de gurús. Nahi ekasmat gurur gyanam sustiram syat supushkalam brahmaita tadvitiyam vai gihate. Dice, la verdad absoluta es ilimitada, por lo tanto uno no va a adquirir conocimiento del todo completo únicamente de un gurú. Uno requiere más la presencia de más de un gurú en su vida. Y con esto nos está diciendo, rechaza a su primer gurú o lo está traicionando si aprende de alguien más. Porque naturalmente, si uno tiene un gurú, ese gurú probablemente tiene un gurú y ese gurú tiene un gurú y esos gurús probablemente se van a volver maestros para uno y ese gurú también va a aprender de otras personas y naturalmente uno va a aprender a enriquecerse en otras direcciones. Entonces, Guru Tattva implica esta idea también, ¿no? Así es como empieza el Chaitanya Charitamrita. Muy importante, las dos primeras palabras del Chaitanya Charitamrita, sin ir más lejos. Las dos primeras palabras del Chaitanya Charitamrita. Bande Gurun, dice Krishna Das Kaviraj Goswami. Bande Gurun. Gurun es guru en plural. Entonces él comienza diciendo, ofrezco mis reverencias a mis maestros espirituales, a todos mis gurus. Marcando la pauta, dando a entender, esto no es una cuestión de uno. Y cada uno de sus capítulos, como sabemos, él termina diciendo, ofrezco mis pranams a Rupa Raghunath Das Goswami. A mis gurus. Y habla de dos. Y ninguno de esos dos son su Diksha Guru, interesantemente. ¿No? Su Guru iniciador. Aquí se abre otra dimensión de Guru Tattva, que es Siksha y Diksha. ¿No? Diksha existe allí, podemos tener nuestro Diksha Guru. Y muchas veces nuestro Diksha Guru también es nuestro Siksha Guru principal. En otras palabras, el Guru que me concede iniciación, Diksha Guru, también puede estar obrando como mi Siksha Guru, Guru instructor central. No hay ningún problema. Generalmente ese es el estándar o lo normal, pero muchas veces puedo tener un Diksha Guru, alguien que me inició, y eventualmente, por diferentes razones, otros practicantes, otros maestros se vuelven Siksha Gurus para mí, maestros instructores, de manera que no conflictúen con mi Diksha Guru, sino que complementen, y esas personas se pueden terminar volviendo mi Guru prominente, más prominente, al menos en una etapa de mi vida o por el resto de mi vida, lo que fuere. Y no hay problema. Eso no debería ser un conflicto. De vuelta, entre gurús no, idealmente no hay competencia. ¿Sí? No es que Guru Parampara es una competencia entre distintos gurús, a ver quién se queda con el discípulo, a ver quién es más prominente en la vida del discípulo. Ese es un punto importante también en Guru Tattva, que es el guru no es el amo del discípulo. El guru no es el dueño del discípulo. El discípulo puede sentir de esa manera, pertenezco a mi guru, pero el guru no debería reclamar eso. El guru debería sentir, yo soy un sirviente de mi discípulo. Soy un sirviente de la fe de mi discípulo, del Shraddha de mi discípulo. Yo estoy aquí para ofrecer servicio. Guru es un rol de servicio, ¿no? O sea, el guru no deja de ser un discípulo. Como me gusta decir, el guru es seguir siendo discípulo, pero desde otro lugar, desde otro asiento. Quizás cambia la forma en la que el servicio es ejecutado, pero el guru está ofreciendo seva, está ofreciendo servicio. No es que ahora soy guru y ya dejo de servir y todos me sirven a mí, ¿no? Es absurdo. Y el guru sigue siendo un discípulo, un estudiante, y este es un aspecto muy importante que se da también en nuestra tradición. En el Srimad Bhagavatam, la principal conversación del Bhagavatam guru-discípulo es entre Sukadev Goswami y Parikshit Maharaj. Ahora es interesante, ¿no? Porque Sukadev Goswami es un muchacho de 16 años. ¿Sí? Parikshit Maharaj es alguien mayor en edad, emperador del mundo, alguien con experiencia en este mundo, digámoslo así. Sukadev Goswami es alguien que tiene cero experiencia en este mundo, pero que es alguien iluminado y que es, podría ser en términos de edad el hijo de Parikshit Maharaj. Pero se vuelve el guru. Parikshit Maharaj reconoce aquí hay alguien con realización genuina, no me importa que sea más joven que yo. No tiene, la edad no tiene nada que ver, ¿no? El género no tiene nada que ver. El punto es, ¿dónde la verdad está manifestándose? Allí me inclino. Mahaprabhu diría, Kiva Vipra, Kiva Sei Krishna Tattvita, Sei Guru Hoy. Sea que uno sea un brahmana, un sannyasi, un sudra, lo que fuere, quien quiera que conoce Krishna Tattva, la verdad acerca de Krishna, esa persona es mi guru. Esa es la consideración, no tanto nació en India, es mujer, es más viejo que yo, usa turbante, tiene barba larga, canta lindo en sánscrito. Todo eso puede estar o no, pero son elementos externos y relativos. Y muchas veces, como digo, muchos de nosotros, en nuestra búsqueda de un gurú, a veces nos dejamos llevar por elementos externos, más que algo interno. Por eso, como dije al comienzo, lo importante es todavía no tanto dónde está mi gurú, sino primero dónde estoy yo como discípulo y para qué quiero un gurú, ¿no? ¿Por qué quiero un gurú? ¿Y qué entiendo por gurú y qué estoy buscando en un gurú? Entonces, las escrituras describen los síntomas del gurú, volviendo a estos versos centrales que me referí al comienzo, el Bhagavad Gita, Bhagavatam, Upanishads. El guru posee conocimiento de las escrituras para sustentar sus respuestas basado en la tradición que está enseñando. Conocimiento amplio, profundo y dinámico, no conocimiento teórico como una pieza de museo donde copio, pego, no más, sino donde no lo puedo explicar de manera relevante en un lenguaje también contemporáneo a la audiencia con la que estoy hablando. También tiene el gurú realización de ese conocimiento, no es solamente un portador de información, sino que hay transformación en esa persona, no solo información, hay un corazón transformado. Y el Bhagavatam dice Brahmani Upasamashrayam. Y el gurú también, un síntoma muy interesante que menciona el Bhagavatam es Upasama Ashrayam, que se traduciría literalmente como el guru ha tomado refugio en la tranquilidad. Ashrayam implica refugio, Upasama, tranquilidad. Y esto a veces se traduce como el guru tiene sus sentidos bajo control, relativamente. Y también personalmente lo entiendo como el guru tiene que tener una humanidad balanceada. O en otras palabras, una vida psicoemocional relativamente balanceada, ¿no? Tiene que ser un ser humano equilibrado psicoemocionalmente. Porque alguien puede ser avanzado espiritualmente, pero puede tener ciertos elementos psicoemocionales no muy integrados. Y eso puede manifestarse en la relación entre guru-discípulo y afectar la dinámica de esa relación. Personalmente he tenido bastante experiencia al respecto. ¿No? Y alguien puede tener mucho conocimiento, ser muy carismático, tener incluso realización espiritual, pero en el nivel del cuerpo sutil, psíquico, emocional, hay ciertas fracturas y elementos no integrados y sanados y reconocidos. Y ante ciertas circunstancias eso se detona. Y si eso no está del todo equilibrado, va a ser difícil que el gurú pueda operar en un nivel humano saludable con el discípulo y con la sociedad, y eso puede afectar la relación. Entonces, ese es un síntoma también en mi lectura de esta línea, de este verso, que es importante para un gurú. No solo conocimiento de las escrituras, realización espiritual profunda, sino también una humanidad y una vida humana psicoemocional relativamente balanceada para interactuar desde un lugar saludable. Entonces, volviendo por un momento y con esto cierro de vuelta, podríamos estar toda la clase y por muchas clases. Recuerdo cuando antes de publicar mi segundo libro dimos como 7 clases sobre Guru Tattva, las pueden buscar allí si quieren ver más en detalle sobre en la serie que di sobre personalismo radical, la parte más larga es Guru Tattva. Pero lo interesante que también exhibe el Bhagavata, no solamente Sukadev Goswami es el Guru y es más joven que su discípulo, sino que cuando él está hablando a Parikshit Maharaj, su propio padre y guru, Vyasadev, está sentado en la audiencia escuchando. Y el guru del guru de Sukadev Goswami, Narad Muni es el guru de Vyasadev, también está sentada escuchando a Sukadev Goswami. No es que ellos están diciendo: Sukadev Goswami, tú eres más joven que nosotros, yo soy tu guru, yo soy el guru de tu guru, bájate de la Vyasasan, nosotros tenemos que dar la clase. Nada de eso. ¿No? Un genuino guru, donde quiere, cuando quiera que la verdad se manifiesta, ellos se vuelven discípulos. Como dice el dicho, cuando los sabios hablan, los sabios escuchan. Entonces, si una genuina corriente de la verdad se está expresando a través de quien fuere, todos nos volvemos estudiantes y discípulos en ese momento. Y un último punto que quiero mencionar en cuanto a Guru Tattva es que, hablando del Guru Tattva como individuo, también tenemos al Guru Tattva como Krishna mismo siendo el Guru original, ¿no? Chaitya Guru, el Guru de nuestro corazón. Entonces, el comienzo del Parampara es Krishna, de la sucesión discipular comienza con Krishna. Dios es el Guru original. Entonces, no tenemos tampoco que subestimar esa presencia continuamente, internamente dentro de nosotros, porque quizás no estemos en el día a día cerca de un individuo, un guru literal humano que nos aconseje en cada aspecto. Y también tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón tratando de guiarnos. Y hay que utilizar eso, obviamente, hay que recurrir a esa fuente, así como recurrimos a un guru o a varios gurus, de vuelta un Diksha Guru, Siksha Gurus. En última instancia, se nos intenta mostrar que en última instancia, podemos estar lejos de allí, pero en última instancia todo es guru, ¿no? En el onceavo canto del Bhagavatam se hablan de 24 gurus. De los 24, 21 son elementos de la naturaleza: la tierra, la luna, el ciervo, el abejorro, etcétera, animales, minerales. Y el Bhagavatam dice: todos son gurus, todo eso nos está enseñando algo. Entonces, como estudiantes, debemos desarrollar la capacidad de aprender de todo y de todos. Solamente tres humanos aparecen en esa lista de 24, y esos tres humanos, uno es un bebé, otro es una niña joven, pequeña, y otro es una prostituta. No aparece un brahmana hindú y ni guru iniciador. Obviamente, también eso está en la lista, pero la idea con todo esto es: guru puede estar en cualquier dirección. Si tenemos los ojos para ver, si estamos realmente situados como discípulo y estudiante buscando la verdad genuinamente, todo va a ser guru. Srila Siddharth diría: en última instancia, nuestra meta es entrar en la tierra de gurus, donde todo es guru. Todo es guru. Y en un sentido, ya estamos en la tierra de gurus, como gusto decir, porque si Krishna es el guru original y Krishna es omnipresente, dicen las escrituras, Krishna está en todas partes, no hay un lugar en donde Krishna no esté. Entonces, si Krishna es omnipresente y Krishna es el guru original, el guru original está en todas partes. Al menos en principio, carecemos probablemente la visión para percibir al guru en cada átomo. Pero en principio, eso es así, eso está ocurriendo ya. Guru está en todas partes. Ahora necesitamos probablemente comenzar con una persona que nos ayude a desarrollar esa visión, que nos guíe para que vayamos viviendo nuestra vida, transformando lo que hay que transformar para gradualmente despertar a esa tierra de gurús, a esa realidad donde guru está en todas partes, la guía, la iluminación. Por última instancia, guru implica se refiere a este principio de la guía divina, de la revelación divina. De vuelta, no está limitado a una persona. Puede comenzar por una persona, por el agente que representa a la agencia, ¿no? Y a veces, y es toda una conversación, no voy a entrar en detalle ahora aquí, me refería a eso en mi libro y en esta serie que mencioné. A veces también hay complicaciones con ese agente en particular con el que comenzamos vinculándonos como gurú. O sea, que dejó su servicio como gurú, tuvo problemas en su vida que no quiere reconocer. Ojalá que eso no sea el caso en ninguno de ustedes, pero a veces ocurre. Personalmente he tenido esa experiencia. Y que haya problemas con el agente no significa que la agencia tenga un problema, que la agencia haya fallado. Simplemente que ese recipiente en particular, lamentablemente, no está representando genuinamente a la agencia, pero no quiere decir que no haya otros agentes y que la agencia sea una farsa. No, de vuelta, es una situación compleja, traumática, que no le deseo a nadie, pero cuando eso ocurre, y en las escrituras se habla de eso, anticipando la tragedia, por decirlo así, cuando eso ocurre también debemos saber de antemano qué hacer para no caer en el desespero, no concluir: esto no funciona en absoluto, etcétera, etcétera. Así que algunas consideraciones, Janardhan Gati Prabhu, sobre Guru Tattva. De vuelta, traté de tocar brevemente mucho, algunas tantas perspectivas para abordar este tema que es muy importante y es muy complejo y por lo tanto hay que dedicarle el tiempo necesario para no malinterpretarlo, básicamente. Espero que haya sumado, no sé si quedó más o menos en claro, al menos lo que compartimos.
Por supuesto, Maharaj. Solo un detalle, ¿dónde se encuentra la serie? Maharaj, disculpe.
La serie se llama Personalismo Radical. Puede encontrarla, como digo, en mi canal de YouTube, el que vengo teniendo hasta ahora, que es Swami Padmanabha, o en el nuevo Swami Padmanabha al español, que ya está traspasado ahí. En la búsqueda, en la sección de búsqueda del canal, no pone Personalismo Radical y va a aparecer como una carpeta con 24, 26 clases y hay como 6, 7 que son sobre Guru Tattva. Y si no, uno pone Guru Tattva en la búsqueda y va a aparecer Guru Tattva parte 1, parte 2, parte 3. Y una última cosa me viene a la mente como recomendación de lectura que mencionabas. Hay muchos libros, obviamente, y mencioné algunos versos y secciones de las escrituras, pero un libro que personalmente recomiendo y siento que es muy importante y muy querido a mí, que gira en torno a Guru Tattva, y hay muchos más, pero bueno, menciono uno, es esta famosa obra de Srila Siddhar Maharaj llamada Sri Guru y su Gracia, donde él aborda muchas de estas perspectivas. Básicamente su audiencia en ese momento son discípulos de Srila Prabhupada, que van donde él luego de que Prabhupada haya partido de este mundo. Entonces se encuentra en esta situación compleja donde el guru partió y qué hacer, cómo seguir adelante, cómo actuar ellos como gurús, cómo entender el legado de su guru. Entonces muchas preguntas girando en torno a todas estas situaciones muy importantes y respuestas muy iluminadoras. Así que esa sería una obra, una de las tantas, pero para recomendar. Muchas
Verdad,
gracias.
Mara, muchas gracias.
Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, por el momento solamente queda una pregunta, así que invitados a alzar su mano digital, aquellos que tengan algo para compartir, pero nos queda una pregunta de Avatari por escrito en el chat. Pero por un momento los voy a invitar a nuestros cuartos privados de Zoom para compartir juntos en otra dinámica entre grupos de tres, más o menos, sobre este tema que acabamos de discutir. ¿Qué ha removido en ustedes? ¿Qué inspiración? ¿Qué dudas? ¿Qué temas han surgido? ¿Experiencias personales? Lo que sea que deseen compartir. Vamos a invitarlos a continuación a hacerlo en el grupo privado. Así que ahí está abierto los salones y más que invitados a participar, aquellos que por X razón no puedan, invitados a participar por sí mismos, pasar unos pocos minutos reflexionando al respecto. Nos vemos en unos minutos. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando que hayan tenido un buen compartir, aquellos que se pudieron sumar a los grupos. Y una buena introspección a aquellos que no pudieron. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es la única que nos queda. Así que, más que invitados, si tienen alguna otra, alzar su mano digital o enviarla por texto, y si no, estaremos concluyendo con esta consulta el día de hoy, teniendo quizás un encuentro un poco más breve de lo usual. No hay ningún problema, lo que tenga que ser. Una pregunta enviada por Avatari desde Bogotá, Colombia, y dice así: ¿qué significa orar por otros en nuestra tradición? Ok, gracias por la pregunta, Otani. Otro punto importante, ¿no? En relación al guru y al Srimad Bhavatan es que me vino a la mente ahora al decir gracias por la pregunta. Que en casi todas las secciones, cuando Parikshit Maharaj hace una pregunta a Sukadev Goswami agradece profundamente la pregunta e incluso experimenta síntomas extáticos, muy profundos, por la pregunta en sí misma, ¿no? Es decir, la respuesta, ¿no? El otro día estaba leyendo a Srila Siddhar Maharaj y él mencionaba como en una ocasión alguien se acercó a Bhaktivinoda Thakur, uno de nuestros maestros, el padre Prabhupada Bhaktisiddhanta, y alguien le dijo, le preguntaron a Bhaktivinoda Thakur, ¿puede hablarnos acerca de Krishna? Y Bakhtin Thakur escuchó ese pedido y quedó profundamente afectado por el pedido, muy conmovido. ¿Realmente quieren escuchar acerca de Krishna? Son tan afortunados que desean escuchar acerca de... Y él comenzó a llorar y a entrar en éxtasis simplemente por la pregunta, ¿no? Vienen desde ese lugar con esa indagación genuina y en un sentido esa fue la respuesta a la pregunta. Interesantemente, pues Bhaktivinoda Thakur en un sentido colapsó en éxtasis y en un sentido no pudo responder oficialmente a la pregunta, pero respondió con lágrimas y con todos estos síntomas hermosos. Entonces, en fin, todo eso para decir la importancia de reconocer debidamente toda indagación genuina. Como hablamos hace un rato, somos como discípulos y estudiantes invitados a preguntar desde un lugar relevante, de un lugar honesto, ¿no? No hacer preguntas para impresionar al gurú, a la audiencia, miren qué pregunta tan técnica y compleja que tengo, sino que vengas de un lugar genuino y honesto y eso es conmovedor. Y obviamente confío en que la pregunta de Batari viene de ese lugar, así que profunda gratitud por eso. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué significa orar por otros en nuestra tradición? Gaudiya Vaishnava. La pregunta tiene dos partes. En un lado, ¿qué es orar por otros? Que es una práctica que se puede encontrar en otras tradiciones, en tradiciones hermanas, como personalmente gusto decir. Pero, ¿qué significa eso dentro de la tradición Gaudiya Vaishnava? ¿Qué forma toma eso? Y obviamente, como siempre gusto decir, es una de mis respuestas favoritas para iniciar una respuesta. Es depende. ¿No? Porque no es que hay una sola respuesta. ¿Qué significa orar por otros en la tradición Gaudiya Vaishnava? No hay una respuesta. En la tradición Gaudiya Vaishnava nosotros oramos por otros únicamente de esta manera. Y listo. Eso es como nosotros lo hacemos. No, no. Depende del individuo, de quién está orando, de por quién está orando, la circunstancia específica. Entonces, digo esto para que nos acostumbremos a que las cosas pueden ser hechas de más de una manera y más de una manera pueden ser correctas. Porque muchas veces en un comienzo pensamos que como ayer estábamos hablando en el satsang al inglés que damos los sábados y alguien me hablaba del Srimad Bhagavatam y de cómo un mismo verso de las escrituras, alguien puede leerlo de una manera, alguien puede leerlo de otra manera. Y alguien incluso puede leer un verso para justificar de una manera en donde se termina justificando algo injustificable. Que ahí no tiene tanto que ver con que el verso esté diciendo esto, pero con que uno está proyectando sus propios prejuicios y su propio bagaje con el que uno ya viene, uno lo está volcando en el libro y lee el libro en base a sus propios filtros. Ahora bien, eso no quita que si uno lee las escrituras desde un lugar abierto, no proyectando filtros o prejuicios. Eso no quita que cada sección tenga diferentes significados, múltiples significados, múltiples enseñanzas. Entonces tenemos que tener cuidado en no pensar, de vuelta, ¿cuál es el significado correcto de este verso? Como si solo existiese un posible significado correcto. Quizás la pregunta es cuál es el significado correcto que yo necesito recibir en la etapa donde me encuentro. Sí, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué enseñanza este verso o esta sección o este lo que fuere me está dando a mí en este momento, este lila, este pasatiempo? ¿Cómo me está hablando a mí ahora? No quiere decir que esa es la única enseñanza, que ese es el único significado. Entonces digo esto en relación a la pregunta, ¿no? Orar por otros. Como Gaudiya Vaishnava, puede significar muchas cosas, dependiendo dónde nos encontramos, nuestra etapa de avance, de despertar, de crecimiento. Entonces, cuidémonos de no buscar respuestas exclusivas, ¿no? Sino más bien inclusivas. Entonces, yo voy a decir algo, o voy a decir algunas cosas, y cada uno de nosotros tiene que ver dónde uno se encuentra al respecto. Incluso si alguien nos dice, bueno, esta es la manera ideal y más elevada de orar, no significa que uno esté en esa situación, que uno esté listo para abordar eso. Por ejemplo, el Srimad Bhagavatam dice: Akama sarvokama bhamoksha kamo dharati tibrena bhakti yogena jayeta purusham param. El Bhagavatam dice: Akama sarvokama moksha kama. Sea que no tenga ningún deseo, sea que tenga todos los deseos del mundo, o sea que solamente tenga un deseo, el deseo por obtener moksha o liberación, o cualquier otra situación entre medio de todo ese espectro, adore a Krishna, básicamente, dice el Bhagavatam, acérquese a Dios. Entonces vemos que el Bhagavatam nos está diciendo, la única manera de acercarse a Dios es así. Quizás hay una gradación, hay una manera más profunda, más desinteresada, pero no todo el mundo está así, allí. Entonces se extiende una invitación más amplia. Lo mismo en el Bhagavad Gita. Krishna dice, Artha Jignasa, Artha Tigyani, Chabra. Diferentes personas se acercan a mí, algunos buscando alivio del sufrimiento, algunos buscando beneficios económicos, algunos buscando conocimiento. Y algunos buscándome a mí. Pero Krishna reconoce, no todo el mundo va a buscarme a mí al inicio. Muchos se acercan a Dios solamente para pedir cosas, pedir bendiciones materiales, pedir alivio del dolor. Y Krishna no dice, yo los rechazo por completo y solamente recibo a los que me buscan a mí, a los más elevados. Él dice, no, los recibo a todos. Lo cual no quita que no haya una gradación, una profundidad en el acercamiento. Entonces, de la misma manera, a la hora de hablar de orar por otros, mi garganta no está de la mejor manera hoy en la mañana. Hay gradaciones. Por dar un ejemplo, ¿qué significa orar por otros en la tradición Gaudiya Vaishnava? Como digo, la tradición Gaudiya Vaishnava tiene esa amplitud, como acabo de mencionar, citando el Gita y el Bhagavatam. Reconoce que no todo el mundo está en la misma situación. Entonces, todo eso implica orar variedades de diferentes formas de hacer las cosas como Gaudiya Vaishnava, ¿no? Como Sukadev Goswami, hablando a Parikshit Maharaj en el Bhagavatam, le está hablando a Parikshit Maharaj, pero por momentos hay toda una asamblea aparte de Parikshit Maharaj escuchando a Sukadev Goswami, como dijimos, ¿no? Y no solo Vyasa Devi y Narad Muni. Hay gyanis, hay yogis, hay personas de diferentes escuelas. Y por momentos Sukadev Goswami va a responder no tanto a Parikshit Maharaj, sino a las personas de esa audiencia mixta. Y los comentaristas del Bhagavatam van a mencionar, en este verso aquí Sukadev Goswami está dirigiéndose a alguien que busca fundirse en el Brahman, o alguien que está buscando lo que fuere. Alguien que no es necesariamente un bhakta como Parikshit Maharaj lo es. Entonces hay diferentes respuestas abordando cada caso en particular. Incluso si todos somos bhaktas, hay diferentes niveles de eso y hay diferentes respuestas. Entonces, uno puede orar por otros, obviamente. Eso es, en cristianismo se llama oración de intercesión. Y personalmente considero que es un ejercicio muy, muy saludable, porque muchas veces, mucho de nosotros se entiende por oración. Entendemos por empezar por oración. Muchas veces, no digo que sea el entendimiento más elevado de vuelta, pero es un nivel de entendimiento. Me dirijo a Dios para pedir. ¿No? Krishna, dame lo que fuere. Dame alivio, dame dinero, dame una pareja, dame suerte, dame, dame. ¿No? Entonces, más y de vuelta, no lo estoy condenando, ¿no? Si alguno de ustedes ha hecho eso o sigue haciendo eso, no quiero que se sientan que los estoy crucificando. Especialmente en situaciones donde sentimos que todo se va de control, que nos vemos abrumados, que realmente las situaciones nos superan y necesitamos cierto alivio, necesitamos cierta claridad, cierto balance. Obviamente, más bien, mejor dirigirse a Dios con esa lista de pedidos que no hacer nada al respecto. Ahora bien, en un sentido más profundo, si se quiere, oración puede significar no tanto quiero esto, Krishna, dámelo, necesito esto, Krishna, dámelo, quizás más bien abrirme a escuchar de parte de él que él tiene para decirme, ¿no? Más que simplemente yo hablar y Dios obedecer mis pedidos, por decirlo así. En un sentido, todavía no hay tanto una relación mutua, es más un tipo de intercambio financiero, mercantil, por decirlo así. Yo vengo con un pedido, una necesidad, y la otra persona es un proveedor. Y cuando me lo da, quizás digo gracias luego. De vuelta, es un principio, ¿no? Un principio, Dios dame, Dios provee, gracias Dios, ¿no? Es un principio de acercamiento. Incluso aprender a decir gracias, porque al comienzo, de vuelta, vamos a la idea antes del bebé, ¿no? El bebé no recibe, 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 ni siquiera está consciente de que alguien le está proveyendo. Eventualmente despierta la realidad, oh, he sido mantenido todo este tiempo por la leche materna de mi madre, ¿no? Gracias, voy a empezar a devolver. Pero un nivel más profundo ni siquiera es decir gracias por lo que se me está dando, sino aprender a dar sin esperar a que alguien me esté dando a mí primero. Idealmente ese es el nivel más refinado, en donde hay dedicación, servicio desinteresado, donde entrego y doy no porque alguien me dio primero, o no ni siquiera por la esperanza de que alguien me va a dar como resultado de yo dar. Ese es el principio básico incluso de Karma Yoga, el Bhagavad Gita. Nishkama Karma Yoga. Cumplir con el deber de uno sin apego al fruto, entendiendo que el fruto es cumplir con el deber de uno, ¿no? En el acto de uno obrar de acuerdo a su vocación en este mundo, eso de por sí es el fruto. No realizar nuestras acciones obsesionados con un resultado en particular, sino teniendo la confianza y la convicción de por yo obrar de acuerdo a mi naturaleza adquirida. Eso de por sí es la recompensa. Cultivar ese espíritu de desinterés, en el buen sentido de la palabra. Entonces digo todo esto en relación al concepto de oración, porque muchas veces traemos todo ese mundo de interés al campo de la oración, y la oración se vuelve simplemente de vuelta, como ir al banco o algo así, ¿no? Y retirar mi dinero, retirar lo que quiero, gracias. Y hay un comienzo para eso, pero más profundamente uno puede orar para escuchar a lo divino, orar tratando de, por ejemplo, y ahora voy en un momento a orar por otros, pero estoy hablando cuando uno ora por uno. Porque si uno, generalmente uno traslada la manera en la que uno ora uno a cómo uno ora por otros muchas veces. Por eso estoy abordando esto por capas. Entonces muchas veces si yo oro por mí de manera muy autointeresada y autocentrada en que pase algo en particular, muchas veces luego cuando oramos por otros vamos a orar de la misma manera. O Krishna, que a esta otra persona le pase esto, le vaya así, así, queriendo como controlar en sumo detalle el resultado de todo. Por eso digo, empieza todo por casa. Entonces, niveles de oración, orar por uno, orar con un interés autocentrado, Krishna, dame, gracias. Y sentarme en oración sin ir con un pedido en particular y más bien abrirme a escuchar, más que yo hablar y que Krishna me escuche y me provea, entrar en silencio. Y escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que Krishna tiene para decir? Darle a él un lugar en la participación en nuestra relación. ¿Qué tienes tú para decir? ¿Qué quieres compartirme? ¿Cuál es tu voluntad? ¿No? Es una relación mutua, como una relación recíproca. Imagínense una relación con cualquier persona en este plano donde uno solamente se acerca al otro o lo llama al otro para pedirle. Ok, en un comienzo uno puede dar, pero después de un punto la relación no es sostenible. Entonces, otro nivel es recibir al Ser Supremo, escucharlo, ¿no? Abrirnos a no ir con nuestro bagaje de pedidos y más bien conocer a la otra persona. E incluso más profundamente uno puede orar, sea en silencio, sea cantando, recitando el mantra, el Mahamantra, nuestra tradición, con la intención de dar placer a Krishna, a Radha Krishna, Mahaprabhu. Que eso es otro nivel incluso, ¿no? Estoy actuando intencionalmente con el deseo de proporcionar felicidad, satisfacción, ¿no? Uno puede, por ejemplo, cantar Hare Krishna con la intención más amorosa posible y tratando de dar ese amor a Radha y Krishna, quienes no son diferentes del santo nombre. Traten de imaginarse eso por un momento, ¿no? y traten de ver dónde nos encontramos nosotros en ese espectro de oración. Y de vuelta, quizás nos cuesta concebir hacer algo únicamente con una intención amorosa para el otro. Y si eso ocurre, bueno, eso nos muestra dónde estamos en el viaje y que todavía quedan lecciones por aprender, no para sentirnos mal, pero para saber que hay que seguir creciendo en el dar y en el servir, en el hacer lo que hacemos, idealmente no solo desapegado del fruto, ese es un nivel, me desapego del fruto, sino con una intención positiva hacia el objeto de mi afecto. Eso en sánscrito es seva, como hablábamos hace un rato. Seva significa dar, actuar para dar satisfacción al objeto de mi afecto, con esa intencionalidad. Es un acto muy intencional. Bhakti es muy intencional. Anukulena Krishna Anushilanam, dice Rupa Goswami cuando describe Bhakti. Bhakti tiene que ser anukul, favorable. Nuestros actos tienen que ser con una intención favorable. No, simplemente hago algo que de casualidad le dio placer a Krishna, ¿no? Hice algo que no sabía que le daba placer a Krishna, no tenía la intención de darle placer, pero de casualidad me enteré que le dio placer a Krishna. Ok, pero un nivel más profundo es la intencionalidad. No es como, no sé, si yo me encuentro con Kali Yuga Pavana y le regalo una manzana. Y yo no sabía que la manzana era su fruta predilecta. Simplemente tenía una manzana en el bolso y le di la manzana. Y él, wow, mi fruta predilecta, gracias. Pero yo no tenía la intención de ese nivel de intención, ¿no? Y no cancela el acto y no cancela lo lindo de haberle dado la manzana y todo, pero muy diferente hubiera sido, uy, yo sé que su fruta predilecta es la manzana, así que voy a buscar la manzana y se la voy a dar. ¿Me explico? No cancela el otro acto, pero en este otro acto hay un nivel de intencionalidad mucho mayor, ¿no? Entonces, hablando todo esto, traspasando todo esto a la oración, al orar por otros, me imagino, ya se imaginan cuál va a ser la respuesta. De vuelta, uno puede orar por otros desde un lugar muy, todavía, digámoslo así, controlador, y no lo cancelo, no lo condeno, es un comienzo, ¿no? Hoy mi hija va a hacer este examen, que apruebe el examen, que le vaya bien, o mi abuelo está teniendo este problema de salud, que se sane, obviamente, ¿no? Uno no va a orar que no se sane, pero de alguna u otra manera es una manera de intentar controlar el destino y el resultado y la vida de los demás. obviamente yo quisiera que se sane, mi abuelo, yo quisiera que mi hija pase el examen, ¿no? No sé, yo quisiera que la guerra en este lugar y en este otro lugar se detenga. Y puedo orar para enviar una intención positiva, pero también saber ser honesto y no ser naive y saber que hay tantos factores aconteciendo al mismo lugar en toda acción. Eso no quiere decir que porque yo ore por algo eso va a terminar pasando, ¿no? Y por eso para mí un nivel de oración por otro más profunda es, no sé si alguien está en una situación compleja, más que orar y Krishna, por favor, cambia esta situación a esta otra situación, que pase así. Más bien no, que la persona que está atravesando esta situación compleja pueda atravesarla aprendiendo lo que necesite aprender, ¿no? Por dar un ejemplo. Y yo no sé qué es lo que necesita aprender. Y yo no sé cómo va a atravesar esa situación. Entonces, no puedo orar de una manera demasiado específica para tratar de manipular el resultado hasta las últimas consecuencias, porque probablemente no va a pasar. Y el problema es que si luego no pasa, a veces terminamos perdiendo nuestra fe pensando, uy, Krishna, yo oré por esto y no pasó, me fallaste o no existes o eres negligente. O si pasa, es, uy, gracias, Krishna, por satisfacer mi deseo. Y empezamos a acostumbrarnos a relacionarnos con él de esa manera, ¿no? Y cuando algo así no ocurre de vuelta, se me viene todo abajo. Y de vuelta entendemos que en toda acción hay karma, hay libre albedrío. Entonces cada persona también experimenta consecuencias de actos previos, tiene su libre albedrío para decidir cómo obrar. Entonces yo no puedo a la distancia orar para tratar de alterar todo eso, porque sería una forma de cancelar el libre albedrío de la otra persona. Al menos cuando oro es de un lugar donde quiero algo demasiado definitivo y específico. Pero sí puedo tratar de generar una influencia positiva en la vida de los demás, en la vida de todos, sin que eso cancele el libre albedrío de la otra persona. De vuelta, cualquiera de ustedes puede estar en una situación compleja y de hecho a diario recibo mensajes de diferentes personas: Maraj, ore por mí. Y quizás a veces la persona lo puede decir desde un lugar más casual o formal, pero trato de tomarlo en serio y hacerlo, orar por esa persona. No es que, ah, bueno, sí, no, oremos, ok. Y es un ejercicio muy saludable porque de vuelta me obliga a salirme de mí mismo, no es acerca de mí, es acerca de alguien más, ¿no? Poder orar, darme a esa persona el mejor lugar, pero de vuelta, trato personalmente, y no quiero decir yo lo hago de la manera más elevada, pero trato de orar siempre desde ese lugar, que bueno, que esta persona que está en una situación compleja pueda crecer a través de esta situación, lo que sea que crecer signifique en ese caso, porque no sé, que pueda aprender lo que tenga que aprender, que pueda que esta situación lo acerque más a la verdad. Siento que también es para mí, eso es una manera humilde de orar, en donde yo no trato de influenciar más allá de lo que realmente puedo influenciar, pero tampoco subestimar mi capacidad de influenciar a otros y decir, no, no, eso no, 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 no hay necesidad de orar por otros. Sí, hay necesidad. Y es una manera hermosa de ofrecer afecto a los demás de manera anónima también. Eso es un punto importante, yo diría, de la oración de intercesión, porque no es tanto, no sé, si alguien, incluso no solo porque alguien me pidió, alguien puede orar por otro espontáneamente y no quiere decir que después uno le manda un mensaje al otro, estuve orando por ti, ¿eh? ¿No? Como queriendo hacerle saber al mundo de que estoy orando por la otra persona. Eso puede ser algo, un gesto completamente anónimo, silencioso, que tiene su efecto, ¿no? Tiene su influencia. De hecho, se han hecho varios experimentos, incluso a nivel científico, en donde, por ejemplo, acerca del poder de la oración de intercesión, donde una persona en un área en particular de conflicto, digámoslo así, todo un grupo de personas coordinadas comienzan a orar al mismo tiempo en un área en particular por una persona, y no me recuerdo las herramientas de medición, pero corroboran que la oración tiene efecto básicamente, ¿no? Aunque sea algo invisible, aunque sea algo que no se puede medir en cierta medida, lo hacen con una persona en particular y hay como, no sé, 10, 15 personas orando por esa persona, e incluso a nivel psicosomático pueden medir cambios en el sistema de esa persona al saber que en ese momento varias personas están orando por ella. Y la persona no sabía que estaban orando por ella, ¿no? El objeto de esa oración. Pero los científicos que lo estaban analizando, quién sabe con qué excusa lo están analizando, experimentaron estos cambios. Entonces, no subestimemos el poder de la oración de intercesión. Pero como digo, vemos que hay niveles de cómo hacerlo, ¿no? Y es un ejercicio muy saludable. Si no estamos acostumbrados, es importante poder hacerlo. Y como digo, no hay que esperar a que haya una catástrofe, no hay que esperar a que alguien esté en un problema, porque si no, de vuelta, recurrimos a la oración solamente como una situación de emergencia, ¿no? Alguien puede estar teniendo el mejor día de su vida y puedo orar por esa persona. ¿No? Puedo seguir deseándole lo mejor, puedo expresarle mi afecto, puedo enviarle todo lo que tengo a esa persona internamente y eso va a llegar. Siempre me recuerdo esta frase de Thomas Merton, un místico cristiano muy querido para mí, y una de sus tantas frases geniales, él diría, viniendo de la tradición de la que él viene, donde hay mucha oración por el bien del resto, ¿no? En el monasterio, monjes orando por los demás, etcétera, él dice: No, todos nosotros dependemos principalmente de las oraciones de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, así como varias personas me piden a mí de orar, yo sé que varias personas están orando por mí. Y yo mismo también solicito eso. No es un lugar de vuelta mercantilista, pero sabiendo el efecto de la bienquerencia y del afecto de los demás. Y siento que es una manera muy, muy hermosa y muy saludable de crear comunidad y de mantener lazos profundos, ¿no? Incluso si no nos estamos viendo en persona en todo momento, siempre tenemos ese recurso disponible a mano, ¿no? Orar. El punto es que a veces olvidamos todo eso, algo tan básico, tan simple, tan accesible. No pasa el día y nunca lo hicimos. No, no nos tomamos a veces ni siquiera 10 segundos, 30 segundos, un minuto al día para tratar de estar presentes, enfocar nuestra atención, nuestra presencia en alguien en particular o en un grupo en particular y tratar de enviar, ¿no? Enviar nuestro corazón, nuestras oraciones, nuestras vibras, como queramos llamarlo en palabras, como queramos ponerlo en palabras, pero todo eso está disponible, es real, tiene un efecto. Y desde ese lugar somos invitados a hacerlo como Gaudiya Vaishnavas también. Una manera muy hermosa de expresar afecto, compasión, dependiendo de la situación, de vuelta. Obviamente, si sabemos que alguien está en una situación compleja, es una manera de enviar apoyo, compasión. Y todo eso se recibe y es necesario, así que no lo subestimemos. No sé si suma avatar y veo que está alzando la mano digital. Quizás tengas un comentario, una pregunta al respecto.
Sí, gracias Maharaj. Qué pena que no ponga la cámara.
No hay problema.
Es que me surgió una reflexión acerca del fallecimiento del padre de mi hija, como algunos de ustedes saben, y yo analizaba, digamos, en la tradición católica, se hacen los 9 días, se hace la Santa Misa, y me preguntaba a mí misma, nosotros, en nuestra tradición, ¿qué hacemos? Sí, o sea, ¿qué hacemos frente a esa situación? Parte una persona, un ser querido, o sea, ¿a quién acudimos? ¿Qué vamos a hacer? Porque igual, pues, digamos, una persona nomás pertenece a X tradición y las demás pertenecen a otra. Entonces viene el conflicto de que será prudente hacerlo, no será prudente, qué dirá la familia, qué pensarán. Bueno, empieza todo ese conflicto, entonces, igual cuando le comenté en el WhatsApp en mi situación, usted me dijo, elevaré una oración o algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero me quedó resonando dentro de mí eso. Y yo dije, ay, hay una oración, qué lindo. Y después yo pensé, ¿y qué oración será? O sea, no entendía, yo sé, pero ¿a qué se refiere exactamente? En nuestra cultura, nuestra tradición. Y entonces, a raíz de eso fue que surgió esta pregunta, porque la verdad no he podido conciliar de pronto esta situación de dos tradiciones en las que en este momento estoy. Muchas gracias.
Bueno, gracias por el detalle más específico. Obviamente, eso le da todo otro matiz a la pregunta y si lo hubiera sabido, hubiera respondido desde otro lugar. Obviamente, lo que dije es válido, ojalá, en base a la primera pregunta. Digo unas palabras más en relación a estos detalles que ahora comenta Avatari. Y como dije hace un rato, de vuelta, no es que hay una única manera de hacerlos, es esta la metodología. Obviamente puede haber necesidad de un ritual, de una ceremonia, de algo externo para conmemorar el acto, para tomar conciencia de lo que acaba de ocurrir. En la tradición Vaishnava hay diferentes samskaras. Samskara significa tanto ritual como impresiones, ¿no? Entonces, con la idea de que ritualizando ciertos momentos, ciertos ritos de paso en la vida, sea nacimiento, crecimiento, casamiento, partir, tantas cosas que van ocurriendo a lo largo de la vida, son como maneras externamente de llamar nuestra atención que aquí hay un punto de transición hacia otro capítulo. Entonces ese samskara, ese rito genera un samskara en la forma de una impresión mental. Pero para ser honesto, personalmente, por empezar, no soy alguien demasiado experto en rituales, aunque no tengo nada en contra de rituales, reconozco por completo el propósito y el impacto que eso tiene cuando logramos articular de forma externa, digámoslo así, por fuera, algo que puede estar ocurriendo, simbolizar, ¿no? Traer símbolos para tomar conciencia de algo que está ocurriendo. Y en ese sentido yo personalmente soy alguien bastante abierto a decir, especialmente en una situación como esta, bueno, el resto de la familia pertenece a una tradición católica. Obviamente uno no quiere tampoco imponer su Gaudiya Vaishnavismo ahí. Vamos a hacerlo de esta manera. Y quizá uno puede crear un ritual. crear un ritual común entre toda la familia, algo que a todos les resuene, con lo que todos conecten, para que a todos les ayude a reconocer ese momento, a reconocer a esa persona en este caso, a reconocer la transición hacia la que la persona continúa. Obviamente quizás algunos de los familiares católicos pensarán, bueno, no hay reencarnación, este fue el final, está en el cielo. Quizás uno como Gaudiya Vaishnava verá, bueno, el alma es eterna, sigue su viaje, quizás reencarnó, quizás está en transición, hasta un punto uno puede saber. Mi oración personal fue más en la dirección de que su transición hacia donde tenga que ser sea de la manera más saludable posible, con la mayor aceptación posible a seguir viaje. Y de vuelta uno puede recurrir a su creatividad y crear un ritual, ¿no? Consultando con la familia, sea, ¿no? Y algo, un ritual puede ser algo completamente simple, ¿no? No tienes una cosa completamente compleja. A veces nos hacemos nosotros las cosas mucho más complicadas, lo que pueden ser. Puede ser algo tan simple como una pequeña foto, como un fuego, un canto, lo que a cada cual le funcione para poder reconocer lo que ocurrió, integrarla en la etapa. Y sé que no es fácil, en especial a la hora de hablar de muerte, por decirlo así, o de partida. En nuestra cultura moderna, la mayoría de nosotros no estamos muy familiarizados con la muerte. No es algo que está tan presente en nuestro día a día como sí lo estaba en culturas antiguas, ¿no? Entonces, para muchas personas para muchos es algo, de vuelta, no sé el resto de la familia, en tu caso, Avatari, pero en muchos casos muchas personas quieren cerrar ese trámite lo más rápido posible, porque no saben qué hacer con eso. Es muy inquietante, es muy complejo. Entonces, de vuelta, uno tiene, ok, hacemos un ritual, ¿cómo hacerlo? ¿Quién está dispuesto? No sé la situación local. Pero también es importante reconocer un periodo, como todas las tradiciones lo reconocen, un periodo de, en inglés sería grieving, ¿no? Difícil traducirlo al español, pero como de lamentación o de llorar la partida de la persona, ¿no? Es un lugar ilusorio, ¿no? En nuestra tradición, ¿no? No es que, no, es el alma espiritual, no muere, así que nadie murió, no hace falta derramar una lágrima. No, no, uno, o sea, yo recuerdo cuando mi padre falleció hace unos años, estaba aquí, de hecho, en Estados Unidos, mi padre falleció en Argentina, y obviamente lloré por la partida de mi padre, ¿no? No es que no tengo que llorar, mi padre es un alma espiritual, yo soy sannyasi, ¿no? Como una expresión humana natural. Pero al mismo tiempo había una certidumbre muy profunda de que él, como a veces a uno le dicen, él está en un lugar mejor. Y puede sonar una frase hecha hasta que uno lo experimenta, interesantemente. Y en mí, en ese momento de llorar profundamente, pero con afecto, vino esta experiencia muy clara. Está en un lugar mejor y está transicionando de la mejor manera. Y profundo alivio junto con las lágrimas, ¿no? Lágrimas no quiere decir algo negativo o confusión. De hecho, había mucha claridad en ese momento. Y uno llora expresando el afecto que uno tiene por esa persona. Entonces, a lo que voy es que es importante reconocer y permitirse ese periodo de llorar a la persona que partió, ¿no? Y no pensar, bueno, terminemos esto cuanto antes y mañana seguimos como si nada hubiera pasado. No es saludable eso. No es algo sano para nuestra humanidad. No es una manera de nosotros mismos prepararnos para confrontar nuestra propia partida. Porque podemos decir no somos del cuerpo, pero hay que tener realización de ello. Y de todas maneras va a haber una experiencia de transición para todos y es importante reconocer todo eso. Entonces, como digo, Avatar, estoy hablando en general, no conozco los detalles específicos de la situación local allí, pero siento que es importante de alguna u otra manera, hasta donde uno puede con el resto de la familia, trabajar sobre eso juntos, si sea mediante algún ritual, mediante un tipo de concientización, en el contexto de apreciar y el afecto por esa persona. Y si en algunos casos encontramos que en el resto de la familia no hay mucho interés o mucha disposición a participar en algo, bueno, entonces uno lo hará de manera más personal, más privada. Y de vuelta, confiando, tratando de dirigir lo mejor a esa persona, pero tampoco como si lo poniéndose sobre las espaldas el peso de que El destino de esa persona depende de cómo hagamos este ritual, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la persona, soltar a la persona, permitirle seguir su viaje, confiar en que esa persona sigue viaje. Y es de donde uno puede, en su libre albedrío, contribuir y participar dirigiendo oraciones y lo mejor, ¿no? Espero que sume, Avatar. Y gracias por la aclaración que ayudó a cerrar, ojalá, un poco más la idea. Bueno, veo Kali Yuga Pavana y Janardana Gati alzando su mano. Antes de pasar allí, les pregunto, ¿son preguntas relacionadas a lo que recién hablamos o no, otros temas? ¿Otro tema, Kali Yuga Pavana? ¿Otro tema, Janardana Gati?
Otro tema, Maras.
Ok, entonces vamos por un momento a los cuartos privados, unos minutos más, y luego retomamos y seguimos con las preguntas. Allí están los cuartos privados abiertos, más que animados a sumarse, por favor. Bien, bienvenidos de regreso, esperando hayan tenido un buen compartir. Y continuamos con la siguiente pregunta. Nos quedan algunos minutos. Veremos si hago tiempo para abordar ambas preguntas, Kali Yuga Pavana y Janardana Gati. Si no, vamos con Kali Yuga Pavana. Si llego a Janardana Gati, si no, le pido que la guarde para el próximo domingo, si es posible, siendo que ya abordamos una al comienzo. Gracias. Kali Yuga Pavana, bienvenido. Puedes activar el micrófono.
Hare Krishna Pranams, a todas, todas. Muchas gracias, Maharaj. Bueno, mi pregunta del día de hoy es si puede, si, qué ideas podríamos tener acerca de cuál puede ser o cuáles pueden ser las tareas principales del Vaishnavismo Gaudiya. Y quizás de las tradiciones de sabiduría místicas antiguas, las diferentes religiones, tradiciones espirituales, para ayudar a que el mundo, en su generalidad, para la mayor cantidad de personas, puedan beneficiarse, elevarse progresivamente, acercarse un poco a poco a la divinidad, Sri Sri Radha Krishna, especialmente en el momento contemporáneo en el que vivimos, como en términos globales, generales, por decirlo así, qué es lo que el Vaishnavismo y en general las religiones, las tradiciones místicas tenemos como misión en este momento contemporáneo en el que vivimos.
Voy a responder comenzando con una pregunta que es, ¿qué respondería Kali Yuga Pavana a esa pregunta?
No sé, tengo en mente muchas cosas.
Obvio, obvio. Comparte
Una
alguna,
de ellas, por ejemplo,
sea generoso, comparte alguna.
la crisis ecológica y su relación con la crisis social, por ejemplo. Cómo el Vaishnavismo y las religiones en general se han alejado un poco de eso en la historia de la humanidad y han puesto a un lado ese factor tan clave y tan sustancial en la concepción de humano y de humanidad y de divinidad. Por ejemplo, digo, es una de las. No sé, entonces quiero escuchar su impresión sobre el asunto.
Gracias, gracias. Bueno, es una pregunta muy, como tú dices, muy grande, ¿no? O sea, como que detona tantas, por suerte, detona muchas ideas que uno diría, sí, esto es una importante contribución, esto es necesario, esto. Por suerte hay varias cosas que vienen, ¿no? Sería un problema que uno diga, uy, no tengo idea qué responder, no hay nada que tengamos que ofrecer. Sería un tanto desesperanzador decir así. Por empezar, bueno, yendo a lo que tú mencionaste, obviamente considero que tradiciones, hablando como tú dijiste, ¿no? Desde nuestra tradición y tradiciones hermanas, escuelas de sabiduría mística, que dentro de ellas comparten muchos elementos en común. Entonces, por empezar, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Que representantes de diferentes tradiciones de sabiduría milenarias caigan en cuenta qué tanto en común comparten, para desde ese lugar ya crear una alianza más unificada a la hora de entregar su mensaje al mundo y más que pensar solamente nosotros somos los correctos, ellos están mal, ellos son peores, nosotros somos mejores, que también ha ocurrido, ha acontecido a lo largo de la historia. No todo el mundo, pero grandes partes de grandes grupos religiosos, espirituales, generaron ese tipo de batallas, literalmente hasta el punto de campos de batallas. Entonces siento que una base fundacional es esa, que entre, o sea que tu pregunta incluye Gaudiya Vaishnavismo y otras escuelas de sabiduría, implica invertir suficiente tiempo entre los miembros de esas distintas tradiciones para reconocer más y más qué tanto estamos en la misma página, aunque hay diversidad, aunque hay detalles específicos que hacen a cada tradición diferente, obviamente, si no, no estaríamos hablando de vaishnavismo, cristianismo, judaísmo, islam, etcétera, por algo se las describe diferentemente, pero hay suficientes elementos en común para crear una alianza muy poderosa. Y de vuelta, para mí no solo eso implica un diálogo interreligioso como a veces se lo entiende, que también es importante reunirnos y, por decirlo así, cada uno presentar su doctrina o creencia, su teología, y cada cual como, ¿cómo decirlo? Aprender a volverse consciente de ello y apreciarlo, pero también ir más profundo y estar dispuestos a ser transformados por las contribuciones de las demás tradiciones, ¿no? Que eso, a veces no estamos tan dispuestos a eso. No nos acercamos a un diálogo interreligioso para profesionalmente apreciar y reconocer a todos, pero ya vamos cerrados y con nuestras propias creencias y presuposiciones muy, muy afirmadas y muy rígidas y con miedo a que algo nos cambie. Entonces siento que en general practicantes, representantes de cada tradición tienen que tener esa disposición a un genuino diálogo con el otro, y en un genuino diálogo uno es afectado por el otro, uno es transformado por el otro, y no tener miedo a esa transformación, confiar en esa transformación que se puede dar en un genuino diálogo interreligioso que va más allá de vuelta de exponer la filosofía oficial de uno, y más bien abrirse a un diálogo transformativo y compartir las experiencias internas que uno tiene también de vida, no solo la creencia oficial, el dogma, sino la vida interna de uno. Y ahí yo creo que en esos espacios uno puede tomar más conciencia, wow, estamos más cerca de lo que creíamos. Pensamos y sentimos y vivimos de manera más similar de la que pensábamos. Pero hasta que uno no hace el intento, uno no tiene esa experiencia. Entonces siento que eso es muy importante. Personalmente, dentro de mi pequeña contribución, trato de hacerlo cuando también en mis podcasts invito personas de distintas tradiciones. Y para mí, para él o ella y para los que son testigos de ese intercambio, y ver, wow, ¿no? Estamos tan cerca en tantos sentidos, estamos tan cerca. Nuestra fi filosofía dice Vasudeva Kutumbakam, todo es una sola familia. No hay más de una sola familia. Entonces, si ahí no hay más de una sola familia, todos somos parientes, técnicamente hablando, ¿no? Y de vuelta lo podemos decir, pero actuarlo, ¿no? Actuarlo. Entonces, eso siento que es muy importante, generar esta idea a la humanidad de estamos todos unidos, a fin de cuentas, estamos todos participando de una misma causa. ¿No? Cosas que generen unión. Hace poco aquí en Estados Unidos, quizás estás al tanto o están al tanto, hubo esta caminata por la paz que realizaron un grupo de monjes budistas que caminaron durante 4 meses más o menos, atravesando prácticamente la mitad del
Ocho
país.
días, creo.
¿Perdón?
Creo que fue 108 días.
109, 109. Fue 108 y el 109 fue el cierre, sí, tienes razón. Entonces sí, un poco más de 3 meses. Caminando, ¿no? Caminando por la paz en Estados Unidos, y se volvió un movimiento masivo. Miles de personas a lo largo del camino ofreciéndole flores, agradeciendo, llorando, orando con ellos, pidiendo bendiciones. Y simplemente, entre comillas, estaban caminando, ¿no? No sé cómo eso puede generar tanto impacto. Pero uno tiene que entender, ¿no? Como hablábamos hace un rato, intencionalidad. Había una profunda intención de caminar desde un cierto lugar, con una cierta intención, y lo que eso generó en el resto del público, ¿no? Un sentido de identificación, sí, por la paz, sí, yo también me identifico por la paz. Necesitamos paz, necesitamos caminar juntos, necesitamos hacer a un lado nuestras diferencias, nuestros conflictos, para que haya paz, justamente, ¿no? Y de vuelta, no es que estos miles de personas eran budistas. Seguro habría algún budista, pero la mayoría de las personas no eran budistas. Pero podían identificarse con una causa en común. Entonces yo creo que algo muy importante a la hora de participar en una tradición y dirigirnos al mundo es presentar nuestra riqueza, digámoslo así, nuestro regalo de una manera tal que sea percibido como una causa en común, ¿no? Que no sea visto como una idea demasiado exclusiva, demasiado única, que solo se aplica a este grupo, a este género, a este estrato social o a lo que fuere, sino que sea de la naturaleza más abarcativa y universal posible. Y todos los grandes maestros lo han hecho desde ese lugar, ¿no? Si uno piensa en Mahaprabhu, Sri Chaitanya, Jesucristo, etcétera, ellos, su mensaje era universal. No era solamente esta élite puede participar, solamente si naces en este cuerpo tienes derecho a cantar el nombre de Krishna. No. De hecho, existían todos esas restricciones sociales y estos grandes profetas vienen a romper con todas estas restricciones sociales, con el precio que eso tiene, generalmente perseguidos, matados, etc. Entonces, siento que es muy importante conectar con esa esencia de toda tradición mística en su universalidad y a la hora de presentar nuestro mensaje al mundo, de compartir con otros, incluso en nuestro día a día, en cómo nos relacionamos con el cajero del supermercado, por decirlo así. No, no hace falta ser un swami dando una conferencia online. En mis pequeños momentos e interacciones puedo generar una diferencia en el mundo, ¿no? También eso, no pensar, o a menos no sé, que sea el líder de un movimiento masivo, mundial, que todo el mundo lo sepa, no estoy cambiando el mundo. No, no, no. Como dice Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, sí, ¿cómo generar esta idea? ¿Cómo compartir lo que compartimos en un lugar que todos lo sientan como una causa en común? Todos sientan que yo pertenezco a eso. Yo soy parte de eso. Pues hoy en día muchas personas están con esta idea y hay una gran crisis en el mundo de propósito y de significado, ¿no? Más que nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Muchas personas. Y también muchas personas no quieren saber mucho con la religión. Y muchos se consideran espiritual, pero no religioso. No, de hecho, esa es la designación que más está aumentando, al menos aquí en Estados Unidos. De entre todas las designaciones espirituales, es espiritual, pero no religioso. Como no me quiero identificar con una institución, no me quiero identificar con un dogma, porque de vuelta, tanto desastre se ha hecho en el nombre de institución. Dogma, religión institucionalizada, religión dogmática. No quiere decir que las tradiciones de por sí ya no nos sirvan, pero cómo presentar el mensaje desde un lugar que sea relevante a personas que no quieran saber mucho que ver con grandes edificios. Y de vuelta, ahí eso se vuelve todo más localizado, más personalizado, volviendo al grupo de los budistas, un grupo de, creo que eran 12. 12 personas que decidieron caminar por la paz. Hay una institución detrás y todo, pero no se presentó ese lugar. Es, ya vamos a caminar por la paz. Una causa universal, ¿ok? La gente se identificó. Entonces, ¿cómo abordar situaciones relevantes al día a día desde un lugar abarcativo, universal? Como tú decías, Kali Yuga Pavana, la situación, la crisis ecológica y en especial personas de tradiciones espirituales que una de las grandes razones para la crisis ecológica es que la mayoría de las religiones enfatizaron durante mucho tiempo a Dios como un ser fuera de este mundo, lo cual nos llevó a ver este mundo como algo profano, lo cual nos llevó a tratar este mundo como tal y como buena parte de la crisis ecológica es como resultado de eso, de la contribución, entre comillas, de las religiones al haber posicionado a Dios muy lejos de este mundo. Entonces, una manera de contrarrestar el daño que las religiones generaron es tratar de enfatizar la sacralidad de este mundo, tratar de enfatizar una conexión con la naturaleza, ya que de vuelta muchas personas, gran mayoría hoy en día, en especial con redes sociales y la digitalidad abrumante que hay más y más alienación, un sentido mayor y mayor de desconexión, aunque paradójicamente estamos hiperconectados en un sentido, con tantas redes sociales, estamos muy desconectados de elementos sustanciales, naturales. Entonces, enfatizar el regreso a las enseñanzas originales, el regreso a lo básico, el regreso a la naturaleza, a pasar tiempo en conexión con la naturaleza, a tratar bien este mundo, a verlo como algo divino, a verlo como algo sagrado, a percibir lo divino en la materia. Y para esto no necesariamente tengo que hablar de Dios muchas veces a las personas, porque muchas veces la palabra Dios de por sí es, como diría uno de mis mentores, tanto abuso se hizo en el nombre de la palabra Dios que debemos poner la palabra Dios en un closet por unas décadas antes de volverla a usar, quizás, porque detonan cosas que no son a veces necesarias. Pero podemos hablar de lo sagrado y empezar a proveer a las personas un contacto con lo sagrado, más que dogma y más que doctrina, también generar experiencias, ¿no? Experiencias somáticas, ¿no? Directas, innegables de lo sagrado, aprender a estar presentes. De vuelta, estamos viviendo en un mundo que va muy rápido, en donde no perdemos contacto con el momento presente, ¿no? La mente está muy dividida, muy fragmentada. Y sé que no es algo popular y sé que no es algo fácil, pero tratar de nuestro mensaje invitar a una simplificación, a cierto nivel de minimalismo, hasta donde a cada uno le es posible, pero tratar de llevar la atención a este tipo de puntos, ¿no? El día a día, el momento actual. Tratar de prestar atención, tratar de hacer una cosa a la vez, tratar de conectar con la naturaleza, tratar de entender cómo los conflictos que vemos en este mundo a nivel internacional, guerras y demás, también parten de nosotros como seres conflictuados a nivel individual. Entonces, ¿cuál es la fractura que existe a nivel individual y cómo eso se proyecta a nivel global y masivo, ¿no? Pero como todo comienza por casa e invitar a la gente a tomar esa responsabilidad. Ok, si quiero la paz en este mundo, quizá no sea capaz de detener la guerra que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia, en Palestina, lo que fuere, pero puedo comenzar a estar más en paz conmigo mismo, ¿no? Y eso contribuye a la paz mundial. No digo que se detenga allí mi intento por la paz, pero no tratar de cambiar o cambiar el mundo sin empezar por casa. Entonces, ¿qué puedo hacer? No, de vuelta, enfatizar estos pequeños actos del día a día, de la vida cotidiana y concientizarnos de que eso multiplicado por millones genera un efecto innegable. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy por la paz? ¿Qué puedo hacer hoy por el amor divino? ¿Cómo puedo hacer mi contribución en la forma en la que vivo mi vida, ¿no? En la que me relaciono con las personas que me relaciono en el día a día? E invitar a cada persona a empoderarse a sí misma y a tomar responsabilidad y a volverse ese cambio que desean ver en el mundo, más que entregar el modelo institucional, súmense a esta religión, sean salvados, ríndanse a esta persona, obedezcan y ya está. No, más como algo más localizado, individual. Tomen responsabilidad por ello y obviamente en el marco de esa individualidad, generar conciencia de la comunidad también. Somos todos parte de una comunidad. Y obviamente el modelo de comunidades sigue siendo para mí muy, muy valioso, aunque quizás no sea mayoritario, pero ejemplos de personas, sea una comunidad en 3D, sea una comunidad online, pero crear comunidad, ¿no? Crear el sentido de comunidad, sentido de familia. De esa manera contrarrestar el aislamiento, la alienación que tantas personas sienten y todos quieren pertenecer, todos quieren sentir que son parte de algo más grande que ellos mismos. Y proveer esos espacios, como ojalá estamos tratando de hacer aquí, aunque quizás no vivimos juntos en un mismo terreno, por decirlo así, en un mismo vecindario, si quieren, ni siquiera en un mismo país, pero ser creativos en cómo podemos proveer un sentido de comunidad, que de vuelta era una estructura natural en todas estas tradiciones de sabiduría milenaria. ¿No? Compartir en comunidad en el día a día, estar en contacto con la naturaleza, no alienarme, no aislarme, llevar un ritmo de vida que dentro de todo me permite estar en el momento presente, comunicación, diálogo, ¿no? Espacios seguros para que las personas puedan expresarse, para las personas puedan, lo que hablamos hace un rato, un avatar. La importancia de aprender a llorar, a lamentar, a lidiar con la muerte, a reconocer, a naturalizar todas estas expresiones y emociones por las que vamos por la vida. Porque muchas veces, de vuelta, en el nombre de lo espiritual se nos cancela y se nos reprime muchas cosas, que no es la enseñanza de las tradiciones, pero se malinterpretan desde ese lugar. No se supone que llores, no se supone que experimentes esto, esta emoción es mundana, solamente esto es lo legal, lo más elevado. Y nos volvemos muy, muy desconectados de donde estamos y muy superficiales, muy robóticos, diría yo. Entonces, humanizar, ¿no? Traer humanidad a nuestra espiritualidad. Siento que es una tarea muy grande de los espiritualistas, por decirlo así, humanizar nuestra práctica, humanizar nuestra vida y de ahí conectar, no solo con la humanidad, con todas las especies, ¿no? Algunas ideas, Kali Yuga Pavana, es una pregunta muy abarcativa, pero hermosa. No sé si algo de lo que dije tiene sentido, si suma, complementa lo que estabas tú pensando, sintiendo, diciendo.
Claro que sí, Maharaj. Muchísimas gracias.
Ahí sonó el pájaro de fondo recordándonos. No, no nos olviden, ¿no? Así que.
Aquí está, aquí está.
Y aprendamos a cantar como un pájaro, ¿no? Un pájaro es un gurú, ¿no? Se levanta y empieza a cantar. De vuelta, nuestra práctica, ese es otro punto. Para nosotros cantar es muy importante, pero también no puede presentar el canto de manera dogmática y rígida, más que, y en lugar de presentarlo como una expresión natural de vivir la vida, y uno puede apuntar al pájaro y dar ese ejemplo, ¿no? Un pájaro lo primero que hace es dar la bienvenida al día cantando, ¿no? Encuentra razones suficientes para empezar su día cantando, celebrando la existencia. Y cantar, no solo el pájaro no canta solo, siempre hay un grupo cantando. Entonces, la importancia de cómo eso genera comunidad, de dedicar espacios al canto, a la danza, a la celebración, a la gratitud, es de vuelta, es parte de toda tradición milenaria y de vuelta, saberlo presentar desde un lugar que no suene como una doctrina religiosa, fanática, impuesta, un dogma, lo que fuere, sino como algo completamente obvio y natural y de sentido común, que son de estos ritos y prácticas que han existido a lo largo de la humanidad y que siguen sobreviviéndola y por algo nos indican, hay algo importante aquí. Así que gracias a Pájaro Gurudev por habernos recordado esa lección tan importante. Y bueno. Ya nos estamos extendiendo, le pido a Janardana Gatti que tenga paciencia para la pregunta que le quedó para la próxima semana, pero los voy a invitar unos minutos más antes de poner a descansar la sesión a un último cuarto privado. Aquellos que tienen tiempo, ganas, invitados a sumarse, y aquellos que no pueden, invitados a pasar unos momentos de reflexión y de pensar cómo cada uno de nosotros, en nuestro caso individual, estamos siendo llamados a ser nuestro aporte, nuestra contribución a este mundo, ¿no? Con todo lo que necesita también. Allí están los cuartos abiertos. Nos vemos en unos minutos. Bien. Nuevamente bienvenidos de regreso. Y esperando hayan tenido un buen compartir, buena reflexión, buena introspección. Y por el día de hoy vamos a poner a descansar nuestro compartir hasta la próxima semana. Y les recuerdo, para aquellos que no estuvieron desde el comienzo de este video, que este video va a ser la última vez que vamos a estar compartiendo esta charla en mi canal de YouTube usual, Swami Padmanabha, ya que estamos abriendo redes sociales en idioma español. Así que invitados a suscribirse al canal al español, Swami Padmanabha al español. Voy a poner los links cuando suba este video a mi canal usual. Voy a poner los links de cómo acceder al nuevo canal de YouTube al español, nueva cuenta de Instagram, Facebook, TikTok al español. Así que pueden suscribirse y ahí vamos a tener todo el material al español de aquí en adelante allí y todo el material que hasta ahora se ha dado al español en mi canal de YouTube se ha pasado también al canal nuevo. Así que allí hoy vamos a estar subiendo este video al canal usual, pero a partir de mañana todo lo que reste va a estar siendo compartido en las nuevas redes sociales al español. Allí nos estamos viendo, que tengan buen cierre de semana, buen comienzo de la siguiente semana. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol. Panchakalpa Tarubhyo Sagripa Sindhubhyo Chaptitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.